Boca, The Cat Mental Store, Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, Marion Autos, tu inversión segura en manos expertas, y El Molino Deportivo. Contamos contigo, campeón. Presentan a Carlos Almanzar, el doctor Pérez Pandero y el coro, que dice que ya llegaron a la una, a las dos y a las tres.
¡Ya llegamos!
Mira, ponme algo ahí de Volare. El colega Benítez, loco, con Volare. Pero de amarrarlo con Volare. Tremendo, tremendo. Oye, doctor Pandelo, ni decir. Doctor Pandelo canta eso toda la mañana desde que se levanta. Volare, Volare. Se vuelve loco con eso. Bueno, gracias al Molino Deportivo, vamos a recordar algo a propósito de que ayer se cumplió un año más de la muerte del dictador Rafael Trujillo. Hoy escribe el colega Bienvenido Rojas: a Trujillo no le gustaba el béisbol. No le gustaba el béisbol, no. Solamente fue dos veces al estadio. Lo que hoy es el estadio Quisqueya, que antes era estadio Trujillo. Bueno, pues, dice Bienvenido Rojas que al dictador lo que le gustaban eran los caballos. Era un fiebrú del hipismo. Y que la primera vez fue al estadio, estuvo ahí un ratico, ¿verdad? Entonces se fue el día inaugural, temporada 1955. Se tocó el himno cuando llegó Trujillo y se volvió a tocar el himno cuando él salió en el cuarto inning, en el cuarto episodio. Hay que tocar el himno otra vez porque va a salir el jefe. ¡Wow! Y que volvió después en el 59, un día después de una galleta que le dio Petán Trujillo al torpedero Andrés Rogers de los Leones del Escogido. Y los peloteros importados dijeron: bueno, nosotros no vamos de este país. Entonces Trujillo arrancó para el estadio un día después de la tabanada que le dio, repito, Petán Trujillo al torpedero Andrés Rogers de Leones del Escogido. Ahí fue las únicas dos veces que Trujillo fue al estadio. El día inaugural, 23 de octubre de 1955, y en el 59. Después de una pecosada, Benítez, que viró Petán no era fácil, ve cogiendo, ¡tan! No está bien, voy para allá. Eso fue las únicas dos veces que Trujillo fue. Bueno, de nuevo vuelve Diario Libre a publicar algo firmado por el colega Romeo González sobre los clubhouses de los visitantes, de los equipos visitantes en el estadio Quisqueya. Entonces, jugadores se viven quejando de las malas condiciones que tienen los vestidores, los visitantes, repito, porque tanto el Escogido como el Tigre del Licey tienen modernísimos y amplios vestidores en el parque Quisqueya. Bueno, yo recuerdo cuando yo entrevistaba a los jugadores después del juego allá en ese clubhouse, tanto del Escogido como del Licey. No, eso es de Grandes Ligas. Pero, repito, la situación no está muy buena, que digamos. Por ejemplo, en el lado del Escogido se utilizan sillas de plástico, pero tienen espacios bien distribuidos, mejores que en otros lugares. El acceso es más adecuado por el túnel que está al lado del dugout rojo y los aires acondicionados funcionan a la perfección. El estadio Juan Marichal, el estadio Quisqueya Juan Marichal, tiene más de 60 años de historia y ha sufrido transformaciones y remodelaciones con la finalidad de que pueda ser una instalación adecuada a estos tiempos. Entonces, cuando comenzó a operar el estadio Quisqueya, ¿qué usaban los equipos que visitaban como vestidor? Bueno, utilizaban el vestidor, por ejemplo, si venían las Águilas Cibaeñas a jugar contra Tigres del Licey, utilizaban el vestidor del Escogido. Si las Estrellas Orientales venían a jugar contra Leones del Escogido, utilizaban el vestidor del Licey, y así por el estilo. Luego se habilitó un clubhouse único para los equipos visitantes, que estaba ubicado al lado derecho del estadio. Después ahí al lado derecho, al lado del dugout del Escogido, cuando los enfrentaban, cuando el equipo enfrentaban al Escogido y algún pelotero tenía que hacer algo en el clubhouse mientras se desarrollaba el juego, tenía que atravesar el terreno de juego hasta llegar a ese vestidor. Pero, oigan lo que dijo Juan Francisco, todos los clubhouses de visitantes son un disparate, igual que los terrenos de juego. Aquí no se invierte en eso. ¡Adelante, doctor Pandelo!
Carlos.
Dime.
Yo no sabía que el estadio Quisqueya o Juan Marichal, recordándonos de nuestro querido Colombo, era cirujano.
¿Cómo va a ser?
Dime. Porque tú dijiste que cuando el estadio Quisqueya comenzó a operar, yo no sabía.
Ah, eso sí es verdad. Eso sí es verdad.
No sabía. Seguro que Benítez está riendo ahora.
El estadio tenía un bisturí. El estadio tenía un bisturí para operar.
Para operar. Pero lo que sí opera es la salud, y por eso Vita Salud, la tienda por excelencia de la nutrición deportiva, las vitaminas y más. Les recuerdo el 809-533-6060. Los tocoferoles mixtos y los tocotrienoles, esa es la vitamina E, son las sustancias que constituyen la vitamina E. El tocoferol de mayor actividad es el alfa tocoferol. Le siguen el beta, el gamma y el delta. Estos productos son convenientes porque es para la remoción de depósitos de grasa, una mejor pared arterial, una mejor pared venosa, y hay más circulación, mejor circulación, y se evitan los procesos cardiovasculares. Además, la vitamina E ayuda a metabolizar los estrógenos en el hígado, por lo que es de suma importancia ese suplemento en la etapa de la menopausia en las damas. 100 capletas. El Bio-E-Selenium, siempre estos dos productos, el tocoferol como el Bio-E-Selenium, son importantes para la salud vascular, ya que mantiene nuestras venas y arterias libres de adherencia. La vitamina E actúa como protector de las arterias. El selenio es un mineral antioxidante que protege nuestras células de la degeneración. Y además, este producto de Bio-E-Selenio también contiene lecitina, 60 capletas. La lecitina, como saben, es un antioxidante específico para el manejo, remoción de las grasas y para el cuidado de nuestras faneras, entiéndase el cabello, el pelo, la piel, las uñas. El producto se llama Hair, Skin and Nail, en presentación de 60 y 150 capletas. Es una combinación de vitaminas, minerales, colágeno, ácido hialurónico, biotina, ácidos grasos esenciales, del complejo B, etcétera, etcétera. Vita Salud. Bien, hice unos tweets ahí de una pequeña inspiración de esas locuras que le da uno por la pasión del deporte que más amamos, el que más nos gusta, como algo que le está diciendo un amigo de toda la vida, Rafaelito Van der Gorsch, me envió una foto vía WhatsApp de eso que se hace tanto hoy con la tecnología, la creatividad, como que Ayrton Senna y Lewis Hamilton dándole espalda, caminando por una pista, y Ayrton con el brazo sobre Lewis. Y como yo sé que Lewis está pasando lo que está pasando y sus fanáticos le están sufriendo, ahí le puse esa locura más de la que se le ocurre a uno. Le quiero agradecer las apreciaciones que han hecho sobre el live que hicimos anoche, el acostumbrado live luego de los grandes premios a las 8:30 siempre en su tertulia de la Fórmula 1. Yo creo que las dos noticias más interesantes son las dos quejas. Jason Button le tiende una toalla, un salvavidas a Richardo, diciéndose que está no sé, que se pregunta por qué Brown, Zach Brown, el jefe de McLaren, no le ha protegido más. Y por otro lado, la queja del papá de Max Verstappen, que dice que la estrategia que utilizó el equipo del campeón del mundo favoreció a Checo. También dice algo muy interesante, eso lo había leído yo ya desde un punto de vista técnico, que Checo es un piloto que dominó mejor o le gustó más el setup con understeering, que era muy en Mónaco. Usted sabe que Mónaco es un circuito único donde el giro del guía es 2 a 2 veces y media. Se refuerza la suspensión delantera, se ponen más flojas los dampers, la barra a veces hasta se quita. Bueno, es un circuito que dominó Checo Pérez con una maestría única, pero sin duda que quien perdió la carrera no fue ni Leclerc ni tampoco fue Carlos Sainz. La estrategia de Ferrari, un artículo de muchas críticas, y así aconteció. Aparte que Latifi hizo lo suyo cuando Carlos Sainz tuvo que, cuando salieron consiguiendo, salieron del pozo, Carlos Sainz duró detrás de Latifi desde la vuelta, desde la curva 3 hasta la curva número 8, saliendo ya del túnel, y ahí mismo había entrado Checo y ahí no pudo capitalizar Sainz. Pero son cosas que se dicen, hay diferentes puntos de vista. Lo que sí es que es doloroso y sigue cumpliéndose aquel precepto que dice: el campeonato, quien lo va a perder será Ferrari, porque los pilotos están ahí. No han sido perfectos. Algunos piden un poco de agresividad a Carlos Sainz, pero no es así. Está frente a un hombre que hace de tripa corazón, y me refiero a Max Verstappen, un piloto rápido, un piloto agresivo, un piloto que hay que contar con él. Que la gran interrogante a partir de los grandes premios que vienen en junio es qué pasará en el milieu interno de ese equipo, donde se sabe que gravita alrededor de la figura de Max y que hay injerencia, aunque no esté en el pado, del papá de Verstappen, que fue corredor de la Fórmula 1 y fue quien fertilizó lo que hoy el mundo disfruta de este muchacho, que desde esa victoria de España en el 2016 comenzó a brillar con luz muy propia. Adelante, Carlos. Hasta mañana, Carlotti. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Cuídense. Adelante, Charles. Charles,
bueno, Charles. El cuadrangular más largo que se ha conectado en esta temporada del béisbol de las Grandes Ligas lo disparó el dominicano Jesús Sánchez ayer, un palo de 496 pies. ¿Usted oyó bien? 496 pies. El palo más largo en las Grandes Ligas. La última vez que dieron un palo así fue uno de 504 pies en el año 2016, Giancarlo Stanton. Pero Jesús Sánchez, que pertenece a los Marlins de Miami, sacudió un tablazo de 496 pies ayer. Por coincidencia, en el año 1956, en la fecha 30 de mayo, es decir, la fecha de ayer, coincidencia, Mickey Mantle disparó uno de los palos más memorables de su carrera. Fue un trancazo contra Pedro Ramos que pasó, o sea, le faltaron 18 pulgadas para pasar por encima de la fachada del Yankee Stadium. Algo que nunca, nunca se ha podido hacer en las Grandes Ligas. Sacarla por encima de la fachada, no es de que voló, de que cayó en la gradería, no, es por encima de todo. Y caer afuera. Bueno, pues el batazo de Mickey Mantle chocó allá con la fachada a unos 396 pies desde el home plate. Pero se estima que si la pelota hubiera seguido viajando, se hubiera llegado a unos 600 pies. 600 pies, pero acá aquí estoy viendo una foto. Veniste al lado de Petán en el estadio. ¿Cómo? Veniste. Pero tú estuviste ahí esa noche que Petán le dio una pecosa a uno ahí. No, veniste. No, esto no puede ser. Pero es una foto de Benítez con un bicornio. El bicornio de Trujillo se lo puso Benítez esa noche. Oigan esto, señor. Esto no puede ser. El bicornio de Trujillo con la pluma y toda esa vaina que se ponía Trujillo. Benítez aparece en la foto ahí. Cuando Petán le soltó una pecosada a un pelotero ahí, no, pero esto no puede ser. Esto no puede ser. Bueno, la para Ramírez, otro dominicano que está encendido, la para José Ramírez, está amenazando una marca de otro Ramírez, de Manny Ramírez, de remolcada con el equipo de Cleveland. Es decir, que la para está que no cree en nadie y está remolcando carreras como loco. Entonces, la para ahora amenaza, él es de Baní, es decir, que es otra guagua vanileja, al igual que el gran Miguel Tejada. Y ya no me gusta que están que proyectando que va a llegar a 180. No me proyecten mucho, porque ustedes saben, los jugadores sufren lesiones, se cansan. Entonces, lleva un ritmo de empujar 180, pero ven acá. No, espérate. Tanta no. Vamos a ver si finalmente la para, rompe la marca, repito, de Manny Ramírez. Bueno, Peralta, vamos a recoger los bates que ya nos dijeron que nuestro tiempo acaba de finiquitar.
Así mismo es. Hasta aquí las deportivas, gracias a IMCA, The Cat Rental Store, Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, Marion Autos, tu inversión segura en manos expertas, y El Molino Deportivo. Contamos contigo, campeón.